Presentamos un mensaje que transformará nuestra nación y el mundo entero. Transmitiendo desde Iglesia Cristiana Casa del Samaritano en Santa Rosa, California. La voz que viene del cielo. La voz que viene del cielo.
Y yo lo creo.
Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel 18. Yo no sé si usted alguna vez en su vida haya visto, por ejemplo, a un mensajero. Vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que trabaja en el correo, que el mensajero le lleve un mensaje. El mensajero le lleve un mensaje. Ahora que sí, sin mensaje. Un cartero que llegue a su casa, le toque, le diga, tenga aquí, tiene un sobre, y abra el sobre y no tenga ningún mensaje, que esté en blanco. Vamos a ver hoy mensajeros sin mensaje o mensajeros sin aviso. Así se llama el tema el día de hoy. Y va a estar basado en Hay Más. Y en un etíope, en 2 de Samuel 18, 19, vamos a ir hasta ahí. Se pone sobre sus pies, gloria al Señor. Dice así: entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Jehová: hoy no llevarás las nuevas, hoy no llevarás el mensaje, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Jehová dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Jehová, Joab, y corrió. 22. Entonces Ahimaas dijo, hijo de Sadoc, volvió a decir a Jehová: sea como fuere, sea como se me dé mi gana, sea como yo quiera, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre, pues, vete, haz lo que te dé tu gana. Esto se lo estoy agregando yo. Corrió, pues, además, por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Toma su lugar. No sé si alcanza usted a comprender qué es lo que está sucediendo ahí. En ese tiempo, Israel estaba pasando por un momento muy difícil. Y había un problema familiar también en la casa del rey. Y si aquí está narrando la muerte del hijo del rey, David, de Absalón. Hoy el mensaje que viene para ti no se trata de tu esposo que se convierta, no se trata de que tu esposo cambie. El mensaje de hoy no se trata de que tu hijo deje las drogas, el alcohol, la prostitución. No se trata de que venga una bendición sobre ti el día de hoy. Ni siquiera se trata de que te va a sanar. Dios trae otro mensaje para ti diferente este día completamente. En aquel entonces, en ese entonces, estaba pasando en el pueblo algo muy drástico. El rey David sería buen rey, pero parece ser que como padre no fue un buen padre, se puede cuestionar su comportamiento como papá. Tenía un hijo que se llamaba Absalón, y tuvo otros hijo que se llamaba también, déjeme ver rapidito aquí, se llamaba una hija que se llamaba Tamar y otro que se llamaba Amnón, y aparte de muchos. Pero un día Amnón miró a su hermana con ojos de lujuria y se le antojó, y hizo un drama por ahí para que ella viniera a su casa y se acercara a su cama y le diera de comer en su mano. Y cuando eso sucedió, el hombre, su hermano, se aprovechó de ella y tuvo relaciones sexuales y le quitó lo que comúnmente conocemos nosotros, la virginidad. Y entonces ella, pase, buenas tardes, pase a la casa del Señor. Y sucedió esa tragedia, esa bajeza dentro de la familia. Y el rey David se dio cuenta, Absalón se dio cuenta, pero dice la palabra de Dios que David, el rey David, no hizo absolutamente nada, ni con su hijo, ni con ella, todo lo dejó pasar. Y cuando eso sucedió, Absalón se molestó tanto de que eso haya sucedido y tomó rencor en contra de su hermano y en contra de su padre. Y entonces a Absalón se rebela en contra de su padre, el rey, y quiere tomar el lugar, y empieza una batalla, una guerra en el campo de batalla. Y dice la palabra de Dios que Absalón era precioso, era hermosísimo, que estaba perfectamente bien hecho. Eso dice la palabra de Dios, si usted lee. Como que era de Puerto Vallarta el muchacho, estaba, se parecía un poco, ¿no?, al que está predicando ahorita. Eso dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios también que él tenía una cabellera grande, bien grande, larga, que muchos o muchas mujeres lo envidian. Cuando se cortaba el pelo, se cortaba el cabello una vez al año. Y cuando se lo cortaba, pesaba como 8 siglos. No recuerdo cuántos exactamente dice la Biblia, pero yo calculé que eran como 8 libras de cabello que él traía. Total de que viene el pleito entre el ejército de Absalón ahí y con David, su papá, y van a la guerra, y Absalón huye porque estaban siendo derribados, huye, y dice la palabra de Dios que Absalón en su mula viene y se mete en un bosque, el bosque tenía muchas ramas, no sé, por ahí, y creo que Absalón no había ido al peluquero en un año, y cuando entró entre la rama de los árboles, dice la palabra de Dios que él quedó colgado y ya de ahí no se pudo bajar. Y le dijeron al general de David, ahí está colgado, y les dijo, bueno, pues si ya está colgado, pues mátenlo. Y él dijeron, no, porque David, no, yo escuché que te dijo, les encomendó a todos los generales que cuidaran del muchacho. Entonces, a este general, no quiero decir nombres ni nada porque no se trata de él, se le ocurre practicar tiro al blanco al corazón del muchacho. Sacó unos dardos o unas flechas y le tiró y le dio. Y le cortaron la cabellera, cayó al suelo y vienen otras 10 personas y lo acaban de rematar. Eso dice la palabra de Dios. Todo eso estaba sucediendo porque un padre no pudo solucionar un problema familiar dentro de su familia. Un problema, fíjese, válgame la redundancia, ¿qué fue lo que dije? No pudo arreglar un problema familiar dentro de su hogar. Corrijo. Ponga atención. Ok. Y entonces está ahí en el 19. Vemos que cada uno se regresó a su tienda y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. 19. Entonces ahí es donde aparece Ahimaas, una persona que es ofrecida, que no tiene un llamado, que no tiene nada que ver en el asunto, pero él viene y se ofrece y le dice al general, le dice a Joab, le dice: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y Jehová le dijo, y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas. A ti no te toca ese trabajo. Tú no. Porque hay muchos ofrecidos que no tienen el llamado de Dios. Y entonces cuando no tienen el llamado de Dios, vienen y predican, un evangelio completamente diferente, distinto, y engañan completa y totalmente a las ovejas del Señor. Porque fueron ofrecidos. Ok, yo me voy a ofrecer a hacer esto, este trabajo, y vienen con artimañas y todo eso para beneficio propio. A ti no te toca. A ti no. Las vas a llevar otro día. Todavía no es tu tiempo. No darás hoy la nueva. 21. Y Joab dijo a un etíope, a alguien que estaba ahí, a alguien insignificante, a alguien de color. Le dijo, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas dijo, hijo de Sadoc, volvió a decir a Jehová, Joab, sea como sea, yo voy a ir a llevar el mensaje. Ponga atención. Sea como fuere, yo voy a... Dios de mi vida, ya se fue el etíope. Bueno, sea como sea, yo voy a correr atrás de él. A ver qué, de todas formas. Hay uno que está llamado y hay uno que está ofrecido. El ofrecido anda metiendo la cola siempre a ver dónde, a ver qué. Y el llama, y el otro, hay una diferencia en uno por qué fue escogido y el otro no. El etíope, le dije, ve tú. Y se fue caminando, corriendo los dos. Hay varios personajes en la Biblia que fueron enviados, y casi todos los enviados se negaron a ir. Por ejemplo, a Moisés lo llama y le dijo que vas a ir a libertar mi pueblo. Y Moisés contesta, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Quién soy yo para ir? ¡Ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Pero yo, Señor, yo no voy. Mire, a todo aquel que tiene el llamado, por lo regular, se va a negar. Pero lo ofrecido, aquí voy yo, sea como salga. Jeremías dijo, también le llamó Jehová. Y Jeremías dijo, ¡ay, ay, Señor Jehová! He aquí que yo no sé hablar, soy un niño. Amós, dijo Amós, no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta. ¿Qué voy a andar yo haciendo ahí, Señor? Vas porque vas. ¿Qué? Vea, todos los que son llamados no quieren ir. Pero de tres llamados o de tres ofrecidos, uno es el llamado. Fíjese, vaya usted a Lucas. Aquí vamos a ver los ofrecidos sin ser llamados. Vaya Lucas, usted 9:57. Estoy tratando de introducirme ahorita para llegar a donde quiero, hasta donde quiero tocar el mensaje. Recuerde, es mensajero sin mensaje, mensajero sin nada que ofrecer. Es como un tren que va sin carga, es como un barco que va sin carga, es como un cartero que no lleva correo, un mensajero sin mensaje, sin aviso, no hay nada que ofrecer, aunque esté él ahí, el mensajero. ¿Y de dónde saco yo eso de que hay muchos que son ofrecidos y otros son llamados? Mire lo que sucede en esta narración, todo en Lucas 9:57. Ya llegó usted ahí. Ahí usted, yo le puse arriba a mi Biblia ofrecidos y llamados. Yendo ellos, iba Jesús con sus discípulos. Uno le dijo en el camino, ¡ja, ja, aquí está el ofrecido! Aleluya. Ponga atención, aquí está el ofrecido. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No sabe lo que está diciendo. Aquí está el ofrecido. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesucristo a los ofrecidos, créame que los trata un poquito, los pucha fuera de su camino. Le dice, y le dijo Jesús a ese, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces ese que dijo, sígueme, dijo, ok, entonces ahí nos vemos, hasta aquí. Señor, siempre no, cambio de idea mejor. Mejor me quedo en mi casa el día de hoy. Se fija que ya ni siquiera comenta nada el Señor ahí, de ese muchacho que le dijo, sígueme. Y cuando le dijo, donde yo voy, no tengo ni siquiera dónde acostarme. Ah, entonces no voy. Entonces no te sigo siempre. ¿Se fija? Ese es el ofrecido. Sin embargo, ahí mismo Jesucristo le dice a otro que no es ofrecido, sígueme. A ese sí le dijo, sígueme. ¡Ja! Aleluya. Le dice, sígueme. Él le dijo, aquí viene, al que le dijo, sígueme, aquí viene la excusa que no puedo seguirte. El otro, el ofrecido, él se ofreció sin nada de nada, así nada más, porque creía que era fácil, pero se la puso difícil cuando le dijo, yo no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza, no tengo dónde dormir. Ah, entonces no. Y al que le dijo, sígueme, viene la excusa del que es llamado. Aquí hay una persona a la que le llaman, que le dice, sígueme, ven a la iglesia, ven el día de hoy, ¿qué estoy haciendo aquí sentado? Le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Él le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El muchacho este que le dijo sígueme no es que tenía a su padre muerto todavía. Era una expresión judía que ellos decían para decir deja que viva mi vida con mi padre hasta que él muera. Después que muera cobro la herencia y después que cobre la herencia te veo por allá en 25 o 30 años. Cuando tenga tiempo, cuando deje de hacer mis cosas. Pero vea, el ofrecido y el que tiene el llamado. ¿Está viendo? Y luego ahí mismo viene otro. Entonces también dijo otro, ponga atención. Entonces también dijo otro, ponga atención, ofrecido, otro ofrecido. Dijo otro, te seguiré, Señor. Aleluya. Pero déjame primero que despida a los que están en mi casa. Ah, te voy a seguir, Señor, pero con condiciones. Primero, deja arreglo mis asuntos. Jesús de Nazaret, el ofrecido, pone siempre una barrera para venir a la presencia de Dios. Completa y totalmente. Alguien tiene que decir amén el día de hoy. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! ¡Tremendo! A los ofrecidos les pone un hasta aquí. Viene un joven y le dice, Señor, un rico joven con mucho dinero, pesado en billetes, en la cuenta bancaria, tenía tantas pertenencias, yo he cumplido toda la ley, una cosa te hace falta, véndelo todo y sígueme. Ah, no, ahí que sí que no, eso no es para mí. Y se va, ay Jesús de Nazaret. Te seguiré, Señor, pero con pretextos, sin que se lo pidan. Y Jesucristo siempre les pone difícil a los ofrecidos para que no lo sigan. Muchos no quieren pagar el precio. Y muchos no quieren dejar las cosas del mundo. Yo le dije que el mensaje del mensajero hoy no es acerca de bendiciones para tu vida. El mensaje es otro, algo diferente para ti el día de hoy. Para seguir todos los llamados, todos los que seamos llamados, tenemos que pasar por muchas cosas. Tenemos que estar en el cuarto. Quiero decirte a ti, amado hermano, que el día de hoy Dios te está esperando en tu recámara para que hables con Él íntimamente y que le digas tú a Él eso que te detiene, que lo sigas a Él completo y totalmente sin ningún pretexto y sin ninguna excusa, porque tú has sido llamado. Tú puedes decir el día de hoy, bueno, yo qué estoy haciendo aquí el día de hoy. Estás aquí porque ha sido llamado a estar aquí el día de hoy. Ha sido llamado porque Dios te ha dicho, hijo mío, ve a la iglesia, hay algo para ti. Yo tengo algo para ti, tengo un mensaje estrictamente dirigido hacia ti el día de hoy. El día de hoy. Y muchos los que son ofrecidos no quieren cambiar. Quieren seguir viviendo su vida tal y como cual. Los ofrecidos van a vivir una vida superficial en Dios, en Cristo Jesús, pero completamente profundos en las cosas del diablo y de Satanás. Y un pastor amigo mío vino el día de ayer o antier por ahí conmigo y me platicó una historia desgarradora en donde un pastor acá en el área dividió por ahí la iglesia de esta manera. Todo aquel que es llamado va a estar siempre en comunión con Dios. Y el que es ofrecido va a cometer tantas cosas como esta que le voy a narrar. El pastor de la iglesia con su esposa. La esposa se va a México de unos 2-3 semanas y se queda el pastor aquí. Y están las ovejas y al pastor le pone la mirada a una esposa de los líderes y agarra a la esposa y tiene relaciones sexuales con ella. Le estoy hablando hace 3 meses y no tengo temor a decirlo y que lo escuche el mundo, no tengo temor. Cae la mujer y cae, no cae porque no es pastor. ¿Cómo es posible de que siendo pastor destruya a una familia completa y totalmente? ¿Por qué no se va y se retaca por allá en otro lugar a ver qué hace allá él solo, no? Lo que sabe hacer el hombre en ocasiones, pero que no destruya el matrimonio, que no destruya, ¿me entiende? Eso sucede cuando un hombre es ofrecido. Oh, yo aquí estoy, yo voy a ser pastor, yo solo. ¿Me entiende? Yo voy a ser pastor. Esos son los ofrecidos. El llamado de un pastor, de un liderazgo, tiene que venir de Dios. Y veamos qué sigue. Y total, que para no hacerse la larga, vienen conmigo y me platican un poquito. Le digo, pues hermano, ya tuve que hacer lo que tuve que hacer, ¿no? Pero es triste escuchar esto únicamente. Usted tiene que saber cuando alguien es un ofrecido y cuando alguien tiene el llamado, no se confunda. Porque el culpable va a ser usted. Un ofrecido se la va a pintar facilita. Un ofrecido siempre te va a estar que te bendiga a costa de que le pongas aquí dinero. Un ofrecido, todo te va a salir bien. No te preocupes, Dios va a hacer el milagro contigo. Facilito. Y uno que tiene el llamado te va a decir, ¿por qué estás pasando esto? Arrepiéntete de tus pecados. El reino de los cielos se ha acercado a tu vida, pecador. Eso te va a decir uno que tiene el llamado. El otro únicamente te va a pintar la cara con una brocha ahí para que vengas a la casa. Y queremos las iglesias llenas. Cuando queremos las, ve a una iglesia llena, es porque le están pintando el evangelio de otra manera. Así que no se vaya para allá, no le conviene. No le conviene. Alguien tiene que decir amén. Sálvense del infierno. Generación mala y perversa, les decía los profetas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En Juan, una vez, lo voy a parafrasear poquito. Hubo una reunión, yo creo que estuvo por ahí Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, Pedro, y se reunieron. Oye, a mí se me hace que Jesucristo se le está pasando la mano, está hablando muy fuerte, muy duro. Y miren, muchachos, la congregación está bajando. Los diezmos están bajando. Los diezmadores se están yendo. Es que les dice raza de víboras. Es que les dice pecador, arrepiéntate de las llamas del fuego. No mires a esa mujer con codicia, porque ya pecaste en tu corazón. No dejes de congregarte como unos tienen por costumbre. Les está diciendo muy feo y ya no quieren venir. Ya no quieren venir. Tenemos que decirle a Jesús que le baje un poquito. Y van con Jesús. Vaya por allá Juan 6, ¿qué será? Esta palabra que está dando Jesús en estos días, muchachos, están hablando los discípulos. Esta palabra está dura en el 60. ¿Quién la puede oír? Tenemos que decirle a Jesucristo que le baje. Estoy parafraseando yo. Cuando predicaba por allá en otro lugar, a mí me decían que le bajara de tono. Aquí está mi esposa. Una vez hicieron una junta para que no me dejaran subir a predicar. Porque les decía hijos del diablo. Y van con Jesús. Y luego Jesús, le voy a bajar un poquito, ¿no? Y ya no voy a bajarle a las predicaciones un poquito. No. Cuando escuchó Jesús todo eso, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ahí está lo que yo les estaba contando, las murmuraciones. ¿Quién la puede oír? Fíjese bien, ahí ya se las acabo de narrar ese pedacito, ¿sí o no? Está muy pesada esta palabra, ya no voy a la casa del samaritano porque ahí me dan duro. Ahí me dicen que si estoy viviendo en adulterio que me tengo que casar. Ahí me dicen que si soy pecador me voy a ir al infierno. Ahí me dicen que me arrepienta. Ahí me dicen que ofrende. Ahí me dicen que diezme. Ahí me dice que saluda a mis hermanos aunque me caigan gordos. Ahí me dicen que tengo que amar a mis enemigos si no puedo. Me dicen que no robe. Me dicen que no codice aquella que se me antoja. Ahí me dicen que me comporte bien en el trabajo, que sea el primero en ir, en llegar, el último en irme. Ahí me enseñan de finanzas. Yo no quiero ir ahí, mejor me voy acá donde únicamente quiero recibir bendiciones. Y salgo de mi casa, peleo con mi esposa, con mi esposo, y llego aquí a la iglesia y aquí levanto mano santa porque únicamente quiero bendición para mí, pero no quiero relación con Dios. Y aquí en esa iglesia, ahí recibo porque me maquillan el mensaje. Únicamente voy a la iglesia porque quiero recibir sanidad. Váyase con los ofrecidos. Y Jesús de Nazaret, ¿dónde quedé? Les dijo, ¿esto que les estoy diciendo les ofende? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero ustedes quieren entrar con la Virgen María y aquí no se predica eso. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos los futuros líderes se fueron de la iglesia. Aquí me han dejado liderazgo tirado porque les digo, hey, párale, no te corresponde a ti hacer esto. Y pelan gallo. Se van. Porque la palabra es dura. Muchos de sus discípulos lo dejaron. Pero él era llamado. Él no era. ¿No era qué? Ofrecido. No pierda hay más todavía. Porque todavía no termino con hay más. ¿Ok? Hay muchas áreas, muchos van a las iglesias únicamente porque quieren el pez y el pan. ¿Está entendiendo? Únicamente quieren las bendiciones del Señor. Pero el que recibas el pez y el pan, eso no forma tu carácter sobre la roca que es Jesucristo. ¿Entendió lo que le acabo de decir? Eso no forma tu carácter sobre la roca que es Jesucristo. Y Jesucristo quiere que tú formes tu carácter en la roca que es Jesús. ¿Sabes en dónde está tu carácter y tú puedes ver tu carácter? ¿En dónde está? Va a estar por todo sobre el internet. Ve a Facebook y lo que pongas es eres tú. Así que fíjese muy bien qué es lo que hace. Cuando usted está solas ahí y se pone a ver pornografía, ese es su carácter. Y ese carácter no está fundado sobre la roca que es Jesucristo. Después de que terminaste de ver todo esto y le diste unas cachetadas a tu esposa, o tu mujer le gritaste a tu marido, vienes aquí a levantar manos santas, únicamente vienes por el pan y el pez que Jesús está dando, pero eso no está formando tu carácter sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Únicamente te está haciendo uno más del montón. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Esto no se predica ya. No sé, por ejemplo, Mateo 10:34 dice, no lo vea, luego lo estudia, dice el Señor, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Se está refiriendo a las relaciones familiares, porque si encontramos paz en Jesús, nosotros directamente cuando vamos a Él. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Pero yo he venido a traer desconfort. He venido a traer descontento. Vaya a Mateo 10:34. Yo le estaba diciendo a mi esposa hoy en la mañana, va a estar hermoso el día de hoy, este mensaje. En Mateo 10:34 dice así, ¿dónde está? 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. Cuando dice disensión, desacuerdos, enfrentamientos, riñas. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su nuera y su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Va a haber ocasiones en donde tu propia esposa va a ser tu enemigo. Y vas a tener que decidir qué hacer. O la sigues a ella o sigues a Jesucristo. Y hay veces que venimos a recibir el pan y el pescado. Únicamente queremos que nos bendigan para que esa relación se solucione. Pero dice el Señor, si ella no se convierte, yo nada puedo hacer por tú. Tienes que seguirme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú, si esa piojosa no quiere seguirte, tu relación tiene que ser directamente conmigo. No te equivoques, no te salgas. Yo no sé si está recibiendo ese mensaje usted el día de hoy o no. Vaya a 2 Samuel 18:19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Eres un ofrecido, nada vas a recibir. Mas él respondió: sea como sea, yo correré. Entonces le dijo: corre, Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Era berrinchudo. Como cuando usted le dice a un niño, hijo, viene el niño y le dice, mamá, ¿me puedo comer de esa gelatina? Y usted le dice, no, muchacho, porque si comes ahorita, no te vas a comer la comida que yo preparé. Ándale, ¿me la puedo comer? Que no. Ándale, ¿puedo ir allá al cine? Me están esperando mis amiguitas, yo quiero ir. Ándale, ándale, ándale. No. Ándale, quiero ir, mamá, mira, ándale, te prometo. Corre, pues, vete. Ya después de tanto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sí o no? Corre, pues. Haz lo que se te pegue la gana. Haz lo que tú quieras. Ya para ese entonces tenía que haber estado él molesto, el general, ¿no? Por tanto, ándale, pues, animalito de la creación de Dios, vete, haz lo que te dé tu gana. Y a veces que nosotros hacemos eso. A veces que nosotros dejamos que hagan lo que les dé su gana. La verdad. ¿Okay? Córrele pues, vete. Desempeña lo que quieres hacer. Ve. Y luego dice la palabra de Dios que corrió por la llanura. La llanura tipifica lo fácil, lo sencillo. Quiere algo pronto, rápido. Ah, no pasó el proceso de una persona llamada, sino que agarró el camino fácil. Este que se metió con esa mujer, lo fácil, se fue por la llanura, le dijo, los que quieran seguir, síganme, se fue y abrió otra iglesia ahí en Ronald Park, viviendo en pecado con su esposa y el otro matrimonio completamente destruido. Y los burros que lo siguieron, porque no son ovejas, son burros cabezones. Ahí se van con toda la iglesia siguiendo a ese pastor fornicario. Y luego, ring, ring, teléfono. ¿Sí? ¿Quién habla? Ay, soy el pastor fulano de tal. Quiero si me rentan los días libres que tiene en su iglesia. Váyase al diablo, porque tengo mi mujer aquí. Tengo ovejas de Dios que tengo que cuidar. Ay, pastor, tan cruel. ¿Y qué? No le hace que se enoje usted. ¿Y qué?
No les gusta, ¿verdad?
Mas él respondió, sea como fuere, yo correré, en el 23. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Pasó al que tenía el llamado. Lo pasó. Pasó al etíope. Y llegó primero ante la presencia del rey David a llevarle un mensaje. Era un mensajero sin mensaje. Era un mensajero sin aviso. Ay, es que no me dan chance de predicar. ¿Qué vas a predicar? Eres un mensajero sin aviso. Prepárate, enséñate y súbete. Porque no le estás dando de comer a una manada cualquiera. Le vas a dar de comer a los hijos de Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? 29. Se la voy a leer toda, vamos a terminar. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre, corrió pues, hay más por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría. Ahí va corriendo, bien cansado, Ahimaas. El atalaya, el atalaya luego dio voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, me trae buenas nuevas. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya que a otro que corría, y dio voces al atalaya, al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Aleluya. Pensó que eso el rey de él. Creo que voy a recibir un buen mensaje el día de hoy. Pero no. Recibo un paquete de palomitas a medio cocer. Unas se tostaron y otras no, porque no estaba bien sazonado el ¿cómo se llama? El microwave. No estaba bien. Estaba ahí a medias sancochado. Muchas sí sancochan nada más el mensaje para salir del asunto. Alguien tiene que decir amén. Y el atalaya volvió a decir, me parece, ok, ya se lo leí, 28. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey, ¡paz! Y se inclinó a tierra, recuerde, Ahimaaz fue el que es el ofrecido. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey le dijo lo que quería escuchar el mensaje. El joven Absalón está bien, mi hijo está bien. Y Ahimaaz respondió, ve aquí la tristeza. Vi yo un gran alboroto. Yo vi un gran alboroto, eso es lo que vi. No vi nada, únicamente un gran alboroto. Es lo que vi. Ponga atención. Cuando usted vaya a una iglesia, todos los que quieren dejar la iglesia y se quieren ir a otro lado porque la palabra es muy dura acá, no sé. Y si usted entra y ve un gran alboroto y no sabe de qué se trata, huya por su vida, salga corriendo por su vida. Porque lo más seguro, el que está dando el mensaje trae un mensaje, es un mensajero sin mensaje. Ponga atención, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, yo vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. No supe qué fue. Para saber qué es, cuando trae el mensaje, tiene que estar usted metido en su cuarto, en su recámara, y tener una relación íntima con Dios para que sepa cuál es el mensaje que va a llevar a donde quiera que usted vaya. ¿Cuántos dan gloria a Dios a alguien? No supe, pero ahí está de ofrecido, queriendo llevar ese mensaje. Ándale pues, corre, llévalo. Y cuando lo lleva, no sabe qué decir, porque no sabe qué es lo que sucede. ¿Por qué no sabe lo que sucede? Porque no tiene una relación íntima con Dios. Y luego llega el etíope, al que sí había sido enviado. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie allá a un lado. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Esto fue lo que le dijo. En pocas palabras, el etíope le dijo al rey, ponga atención, aquí está el mensaje. Le dijo, rey, tu hijo ha muerto. Eso le dijo. El otro era un mensajero sin mensaje. Y este mensaje es para ti el día de hoy. Este mensaje que te trae el Señor a ti. Hoy Dios no te va a decir a ti, te voy a sanar. Hoy no es, voy a traer a tu mamá a los pies de Jesucristo. Hoy el mensaje no es, Dios te va a aumentar el salario. Hoy no es el mensaje, Dios va a bendecir tu casa. Hoy el mensaje no es que se abran las puertas para ti. No, ese no es el mensaje para ti el día de hoy. El mensaje para ti que trae este mensajero es el siguiente. El hijo del rey ha muerto. Murió. Pero se ha levantado de entre los muertos. Y subió. Y está a la diestra del Padre, abogando por ti, por tus pecados. Que te arrepientas de tus pecados y que el día de hoy el reino de Dios se ha acercado a ti. Que Dios quiere cambiar esa necesidad que tú tienes, pero primero, antes de cambiarla, tienes que cambiar tú. Ese es el mensaje que Dios trae para ti. El Hijo del Rey ha muerto, pero se ha levantado, ha resucitado, para que tú puedas acercarte al trono de su gracia tranquilamente y encuentres entonces paz en tu corazón para siempre. ¿Alguien tiene que decir amén? Den una ofrenda de aplauso al Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en 651 Sebastopol Road, 95407, Santa Rosa, California. Iglesia Casa del Samaritano, un lugar donde reina la presencia de Dios.